Radio Martí, siempre contigo.
Anuncia Estados Unidos restricciones a 7 subentidades del régimen cubano por oprimir al pueblo en la isla y financiar su interferencia en Venezuela. Asciende a 2.107 los casos confirmados de coronavirus en Cuba. Agudizan los cortes del fluido eléctrico, los padecimientos de los habaneros en medio de la crisis del coronavirus. Recurren los cubanos al trueque de productos para paliar sus necesidades. Denuncia Cuban Prisoner Defenders, colaboración de gobiernos europeos en esquema de semiesclavitud de médicos cubanos. Reitera la embajada de Estados Unidos en La Habana que el régimen comunista de Cuba no cooperó plenamente con los esfuerzos estadounidenses contra el terrorismo durante 2019. Desafían el toque de queda en Estados Unidos y el gobernador de Nueva York culpa al alcalde de la ciudad por no frenar los saqueos. Y recuerda, Estados Unidos hoy a la víctima de la Plaza China de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí en su edición de las 6 de la tarde con la información actualizada de Cuba a nivel nacional e internacional. Agradecemos el trabajo de Iber Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Michelle Sagué, Jorge Orellana, Carmen María Rodríguez, Pedro Corso, Elena Rodríguez y Alex Rivero. En la producción, Patricia Martínez, ingeniero de sonido Otón Madariaga, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Un vistazo a La Habana, 29 grados Celsius, cubierto, está lloviznando, vientos a 17 kilómetros por hora. 15 nuevos casos de personas contagiadas de coronavirus reportó este miércoles el Ministerio de Salud en Cuba, para un acumulado de 2.107. La cifra de muertes se mantiene en al menos 83 al no confirmarse ningún fallecido en el informe al cierre del martes. Los 15 nuevos casos, 9 mujeres, 6 hombres, son ciudadanos cubanos, 11 de ellos no presentaban síntomas. De los 2.107 pacientes diagnosticados, 1.849 son contactos de casos confirmados y en 84 no se ha precisado la fuente de infección. 507 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 315 son casos sospechosos y 195 confirmados. Otras 1.973 personas son vigiladas en sus hogares en atención primaria de salud. Y los apagones en medio de la cuarentena y la crisis de alimentos agudizan así los padecimientos de los habaneros. Detalles con Ivette Pacheco.
Residentes en La Habana reportan apagones de 3 y 4 horas que, según afirman, profundiza aún más la crítica situación que vienen viviendo en el país. Este es el testimonio que ofreció a Radio Martí la activista María López, quien reside en Centro Habana.
Aquí en Centro Habana, lo que es San Leopoldo, los sitios, llevamos muchos días, aproximadamente 20 días o más. El gobierno quita la electricidad 3, 4 horas, 5 horas.
Según López, lo poco que pueden adquirir de alimentos en estos momentos corre el riesgo de perderse precisamente por los cortes eléctricos.
Hay madres que están muy alteradas y muy preocupadas por el tema de con la escasez de comida. Hay días que se va de madrugada y al amanecer lo poco que tienes en los refrigeradores, ya te puedes imaginar que está echado a perder.
También a Nuevo Vedado han llegado los apagones en los últimos días. Desde allí el activista Yuri Valle dijo a Radio Martí:
se ha ido por 3 horas, 4 horas y vuelve de nuevo. Va y viene rápido, ¿no? Y hay una fluctuación de voltaje ahí que es lo que puede dañar los equipos. O sea, todas estas noches atrás hemos tenido los cortes esos rápidos, esos que te estoy diciendo que se apagan y encienden, apagan y encienden.
Hace solo unas horas, en su cuenta de Twitter, la periodista Joanny Sánchez, de la publicación 14 y medio, escribió: otra vez en mi barrio. Ya esto no es noticia, sino continuidad. Electricidad, divino tesoro. Te vas para no volver. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, como dijimos al comienzo de esta emisión informativa, la oficina del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció esta tarde la adición de 7 nuevas subentidades a la lista de restricciones de Cuba. Dichas subentidades benefician a la dictadura castrista, régimen que usa las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar así su interferencia en Venezuela a expensas del pueblo o de la empresa privada de Cuba. Entre las subentidades se encuentra una institución financiera controlada por los militares, 3 hoteles de propiedad de los militares, 2 centros de scuba diving en propiedad de los militares y un parque marino para turistas, también de propiedad de los militares. Además, la adición de la institución financiera Fincemex a la lista restringida de Cuba ayudará a controlar los intentos del régimen de controlar el flujo de dinero en efectivo, que en realidad pertenece al pueblo cubano. Y de otra parte, los cubanos retoman el trueque en medio de la escasez y los altos precios de los productos de primera necesidad. Yolanda Huerga recogió en este reportaje los comentarios de Ángel Marcel Rodríguez Pita, especialista en emprendimiento del Centro Católico Loyola.
La pandemia ha llevado a Cuba a la peor crisis económica desde la caída de Europa del Este en la década de 1990. Por ello, cada vez más cubanos recurren al pago en especies o trueque de mercancías para satisfacer sus necesidades.
La libra de malanga, por ejemplo, que es un termómetro en los agromercados por su escasez. Además de la carne de cerdo, la gente cambia malanga por carne de cerdo. La gente cambia también la vianda por el pollo, el que tenga crías de pollo. Por ejemplo, el jabón lo cambia por la cuota de la libreta, la suma de la cuota de la libreta. Y la pasta de dientes está a 100 pesos cubanos. El que no lo pueda pagar debe dar entonces su equivalente en libras de carne. Igual está sucediendo también con el café.
El canje se realiza en persona o a través de las redes sociales e incluso se anuncia en letreros pegados a las paredes de las viviendas.
Y esto se debe a un proceso inflacionario y a la desvalorización de la moneda. Comienza a perder valor de uso la moneda porque no tiene sentido tanto papel moneda emitido que no puedas comprar nada y entonces adquiere valor los productos.
El cambalache no es nuevo para los pobladores de la isla comunista. En la década de los 70 intercambiaban leche por carreteles de hilo, toallas por carne de puerco, arroz por artículos de higiene. En los 80 cambiaban ron y cigarros por productos enlatados a los técnicos extranjeros, principalmente soviéticos, que prestaban servicios en el territorio. Durante el periodo especial de los 90, los campesinos proporcionaban un cerdo a cambio de una bicicleta o viandas por pasta de diente y champú. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
De otra parte, la escasez de alimentos, dinero y de artículos de aseo personal, también como medicamentos, son algunas de las carencias que enfrentan los pacientes con VIH-Sida en Cuba. Sobre el tema, conversó con Radio Martí Jacqueline Heredia, un activista de la Unión Patriótica residente en La Habana.
La situación de los alimentos diarios es una dieta que trae una libra de carne de res al mes, un cartón de huevo y 6 libras de pescado. Yo también la recibo porque yo tuve que hacer trámites para la dieta esa. Estamos enfrentando tremenda situación con los medicamentos porque hace 2 meses y tanto de que no hay medicamento en la farmacia. Entonces ellos me dicen que deben ir al médico para que me pongan otro tipo de retroviral, que eso es un problema. Sobre todo tenemos carencia. De entrada vivimos malísimamente mal, en condiciones pésimas para la enfermedad que tenemos. Tenemos carencias económicas. Aquí no hay vitaminas de ningún tipo para nosotros. Más cuando eres paciente del VIH y eres opositor. Peor todavía. Y muchas veces, ¿qué pasa? Porque de eso es una enfermedad de inmunodeficiencia y yo misma muchas veces no tengo nada que comer, que darle a mis hijos, no tengo un desodorante o un jabón. Entonces me pongo triste, me pongo a pensar y eso me va a la defensa. Los problemas son bastante graves, lo que uno trata siempre de escapar un poco, tratar de vivir con esa situación porque más nada podemos hacer.
El presidente de la firma de Havana Consulting Group, Emilio Morales, declaró a Diario de Cuba que nadie confía en los bancos cubanos, ni los que viven fuera de la isla, ni los que viven dentro. En referencia a la resolución del régimen de La Habana de permitir la apertura de cuentas en divisas a los que no residen en la isla. Morales dijo que la práctica ha demostrado el temor de los cubanos, pues siempre está latente el riesgo de que el banco no tenga efectivo en caso de que uno quiera extraer los dólares que han depositado en la cuenta, como ha ocurrido en numerosos casos. El economista cubano opina que la improvisada medida del Banco Central no será efectiva, sobre todo teniendo en cuenta que no se elimina el 10% de gravamen que le aplican al dólar. Morales también pronostica que las autoridades tendrán entonces que permitir la circulación de los dólares en efectivo, como ocurrió en la década de los años 90, aunque de momento prevé un fortalecimiento del mercado negro, que es donde va a circular libremente el dólar. Y la opositora Keiliyi de la Mora Valle, de 27 años de edad, deberá presentarse este jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, por ser así, para ser llevada o trasladada a prisión, donde cumplirá sanción de 1 año y 6 meses de privación de la libertad por los delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia tras ser declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por un abogado a su favor. De la Mora Valle dijo a Radio Martí que al ser llevada a prisión este jueves se declarará en huelga de hambre como protesta por la decisión de las autoridades.
El día 7 de mayo me dejaron un juicio sumario. No tuve tiempo de moverme a buscar un abogado ni a buscar nada. Y al llegar al tribunal, el día 7, habían montado un cerco policial donde no dejaron entrar nada más 3 familiares. Hicieron requisa corporal, no me permitieron abogado. A mí me estaban sancionando desde un principio resistencia. Luego me informan a instructora del CAS que al medio de resistencia se la habían sumado preparación de epidemia y desacato. Pero en el juicio, la jueza agrega desobediencia. Es decir, que me sancionaron por 4 delitos. El desacato es por yo gritar abajo la dictadura, mi agresión, la resistencia porque me quité la ropa en el momento cuando ellos querían que yo me la pusiera para que entrara para la celda. La desobediencia no sé, eso la agregó la juez, debe ser lo mismo. El mismo día 7 dan 3 días para apelar. Mi papá contrató al abogado y el lunes hacemos la apelación. Me notificaron el sábado, con fallo 27 de mayo, que vino sin lugar. Y ayer viene el alguacil del tribunal y me notifica que tenía que presentarme mañana al tribunal. Y ahí no sé dónde me trasladarán para la prisión de aquí de Cienfuegos o como la misma amenaza a la seguridad del Estado para la isla Guantú, como dijeron ellos. En cuanto yo entre, yo voy a declarar huelga de hambre porque no estoy de acuerdo con la medida que tomó la policía política en mi contra, es por mi activismo, no por higiene, para con eso calmentar a las personas para poder seguir multando, reprimiendo.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha declarado mediante su cuenta de Twitter que los hechos son claros en cuanto a la determinación del régimen comunista de la isla de no cooperar plenamente con los esfuerzos de los Estados Unidos contra el terrorismo durante el año 2019. La declaración de la embajada estadounidense en la isla ocurre después de que este lunes el régimen de Cuba arremetiera contra el gobierno de Colombia. Entre tanto, el alto comisionado de la paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó haberse reunido con funcionarios de Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Desde Bogotá, Colombia, Federico Fulleda informa.
El consejero presidencial de paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó ante el Congreso que se hubiera reunido con funcionarios de la Casa Blanca en Washington para sugerir que incluyeran a Cuba en la lista de los países que protegen a personas acusadas de terrorismo. Ceballos, al responder un cuestionario de senadores comunistas y socialistas sobre la decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba en esa lista, dijo:
yo tengo, por supuesto, dentro de mis funciones, la posibilidad de reunirme con funcionarios de otros países, y la respuesta concreta, si yo me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para algo que tenga que ver con la inclusión de Cuba en la lista de países que no colaboran con terrorismo, la respuesta absolutamente es no. Solamente recuerdo que incluyó a Cuba en esta lista no es la Casa Blanca, honorables senadores, sino el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces sería muy bueno que ustedes tomaran nota, porque la Casa Blanca no es la que maneja la lista, sino el propio Departamento de Estado, que ustedes saben responde a políticas de Estado en ese país.
El consejero de paz precisó que son los mismos jefes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional que viven en La Habana y que son acusados de crímenes atroces los que influyeron para que Cuba fuera calificada como un país protector de terroristas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders ha denunciado este miércoles que los gobiernos de Noruega y Luxemburgo colaboran en el esquema de esclavitud que suponen las brigadas médicas cubanas en el exterior. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Según Cuban Prisoners Defenders, Noruega y Luxemburgo pagaron sumas millonarias al gobierno cubano por misiones médicas que La Habana presentó inicialmente como desinteresadas.
Han estado sufragando las misiones, entre comillas, médicas de Cuba en países donde Cuba decía que eran misiones solidarias por importes millonarios que se producen en una total esclavitud, y hemos aportado además testimonios y estadísticas de todas esas violaciones.
Así lo expresó expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, en declaraciones a Radio Televisión Martí. La organización explicó que Haití y Cabo Verde son dos de las misiones que La Habana indicó como solidarias, pero en realidad estaban amparadas por un sistema de lucro denominado colaboración tripartita. Según Larrondo, la Unión Europea valora actualmente impulsar este tipo de acuerdos con La Habana, mientras los médicos cubanos cobran un sueldo miserable.
La están valorando con buenos ojos, lo cual es un auténtico escándalo, porque no se puede corregir un derecho humano como el acceso universal a la salud violando otro derecho humano tan importante como es la libertad.
No obstante, Cuban Prisoners Defenders cree que Noruega y Luxemburgo desconocen la naturaleza esclavista de las misiones que financian. Por ello, sugiere otras alternativas para apoyar a países con necesidad de médicos.
Porque hay miles y miles de médicos venezolanos, miles de médicos cubanos en Brasil, en Argentina, en Italia, en España, que están liberados y que podrían dar el servicio en unas condiciones y derechos humanos adecuados.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba ha informado que ya está notificando individualmente a todos los viajeros confirmados para los vuelos charter de Delta Airlines que salen de La Habana a Miami este jueves 4 de junio. Debido a las restricciones de espacio, dijo la embajada que no han podido acomodar todas las solicitudes que han recibido. Las personas que no pudieran conseguir asientos en estos vuelos deberán continuar planeando permanecer en Cuba hasta que el aeropuerto reabra y las aerolíneas puedan regresar, dice la sede diplomática. Advierte además la embajada que si una persona ha enviado sus datos anteriormente, que no los vuelva a enviar, pues todavía tienen su información y se pondrán en contacto si hay espacio disponible.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He compartido las declaraciones públicas y oficiales de altos funcionarios del gobierno norteamericano desmintiendo Malmierca. Aquí, en Estados Unidos, la prensa es libre y si una de esas declaraciones de estos funcionarios fueran falsas, el escándalo sería de alquilar balcones para ver el espectáculo. Pero toda la prensa en Estados Unidos sabe que Cuba puede comprar alimentos y medicinas en Estados Unidos y que hemos exportado millones de dólares a Cuba. Todos los meses, el Departamento de Agricultura y Comercio y los registros de las compañías exportadoras publican lo que venden y exportan a todos los países del mundo. Por ejemplo, en el 2016, en estadísticas divulgadas por el Consejo Económico y Comercial de Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York, se ha podido saber que en el año 2016 las exportaciones a Cuba incluyeron penicilina, dentríficos, equipamiento de ultrasonido, materiales de laboratorio, prótesis, útiles de cirugía dental y productos oftalmológicos, un reportaje de Telemundo 51, reproducido por CubaNet el día 7 de marzo del 2017, informó que Cuba en el 2015 y en el 2016 compró a Estados Unidos 11 millones de dólares en medicinas. Y el mentiroso de Malmierca dice que Estados Unidos no exporta medicinas a Cuba.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis dieciocho, un vistazo a Matanzas, 28 grados Celsius, cubierto, tiempo de tormenta, 13 kilómetros por hora soplan los vientos. En noticias de Estados Unidos, decenas de miles de personas desafiaron los toques de queda en varias ciudades de Estados Unidos por octava noche consecutiva para protestar por la muerte de un hombre afroamericano bajo custodia policial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Aunque las manifestaciones en nombre de George Floyd han sido en parte pacíficas durante el día, cada noche se han registrado disturbios, vandalismo, incendios provocados y saqueos. Floyd murió después de que un policía blanco se arrodillara sobre su cuello durante casi 9 minutos en la ciudad de Minneapolis el 25 de mayo, reavivando el tema explosivo de la brutalidad policial contra los afroamericanos. El oficial que se arrodilló sobre Floyd, Derek Chauvin, fue acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario en segundo grado. Otros 3 oficiales involucrados fueron despedidos, pero aún no acusados. El martes, el estado de Minnesota presentó una querella de derechos humanos contra el Departamento de Policía de Minneapolis por la muerte de Floyd. El gobernador Tim Walz hizo el anuncio. El audio es cortesía del canal de televisión KSTP. Él dice que como paso a la deconstrucción del racismo sistémico, el Departamento de Derechos Humanos de Minnesota presentó una denuncia de discriminación para lanzar una investigación de derechos civiles contra el Departamento de Policía de Minneapolis. El martes, grandes marchas y manifestaciones también tuvieron lugar en Filadelfia, Atlanta, Denver y Seattle. En Portland, las multitudes parecían aumentar antes de las 11 de la noche, hora local. La policía usó gas lacrimógeno contra la multitud, calificándola de asamblea ilegal. El martes por la tarde, frente al Capitolio en Washington, una multitud se arrodilló coreando "El silencio es violencia" cuando los oficiales los enfrentaron justo antes del toque de queda impuesto por el gobierno. La multitud permaneció después del anochecer pese al toque de queda y las declaraciones del presidente Donald Trump de que se tomarán medidas enérgicas contra quienes ha calificado de matones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pasamos a Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo culpó al alcalde Bill de Blasio y a la policía por no frenar los saqueos en Manhattan, en Bronx y Brooklyn. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Los saqueos en Manhattan, en el Bronx y en Brooklyn se convirtieron en la norma, no así las protestas no violentas luego de la muerte del ciudadano George Floyd en manos de un policía. El gobernador Andrew Cuomo empleó su encuentro con la prensa para resaltar el daño ocasionado a vecindarios en que lo que se ha intentado durante años es lograr su desarrollo. El gobernador neoyorquino añadió:
"The police must stop the looting and the criminal activity. That is the essence of the police force."
La policía tiene que frenar los saqueos y la actividad criminal. Esa es la esencia de la fuerza policíaca.
They are supposed to protect the community, protect the property. They did not do that in New York City last night.
La de proteger a la comunidad y proteger la propiedad. La policía no hizo eso el lunes por la noche en Nueva York. Y me siento indignado por los sucesos en la ciudad. Esa actividad criminal hiere a todos. Según el gobernador, los que se manifestaron de manera violenta o irrumpieron en negocios para saquearlos también se expone a contagiarse con el COVID-19 y su propagación. Andrew Cuomo culpó al alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, y a la policía neoyorquina completamente desprevenida ante los disturbios. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y votantes estadounidenses acudieron a las urnas en las primarias de 8 estados y Washington D.C. pese a la emergencia del COVID-19 y las protestas callejeras. Yoconda Tapia amplía.
Cientos de ciudadanos acudieron el martes a las urnas para emitir su voto en las primarias que se realizaron en 8 estados y Washington D.C. Y Joe Biden está a punto de asegurar formalmente la nominación del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre, luego de ganar como único postulante oficial cientos de delegados más. Biden y el presidente Donald Trump ganaron el martes con facilidad sus respectivas primarias. En una visita el martes en Filadelfia, Biden destacó las responsabilidades de gobernar.
Podemos ser perdonados por creer en el margen del presidente en el poder, en principio, o simplemente en servir las pasiones de su base y las necesidades de las personas bajo su cuidado. Porque eso es lo que la presidencia tiene el deber de cuidar, cuidar de todos nosotros, no solo de los que se ven peor, sino de todos nosotros.
Los partidos han tenido que adaptarse ya que algunos estados han optado por un sistema que depende en gran medida del voto por correo. Uno de ellos fue Montana, donde los 56 condados decidieron emplear únicamente este sistema a pesar de las repetidas advertencias de Trump en su contra. Observadores de los derechos de los votantes presentes en varios estados el martes mostraron su preocupación por el acceso a las boletas por correo, la confusión sobre los plazos y la escasez de trabajadores electorales, lo que provocó largas filas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Salud de la Florida confirmó este miércoles 1.317 casos adicionales de COVID-19, elevando a 58.764 las cifras de infectados en el estado. La Florida también reportó otras 36 muertes, lo que eleva a 2.566 los decesos a nivel estatal. Y en Venezuela, la presidenta del Colegio de Enfermeras alerta no bajar la guardia contra el coronavirus ante la flexibilización anunciada por el régimen chavista. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Luego de la flexibilización de la cuarentena anunciada por el régimen de Maduro el día lunes, en 48 horas se han registrado 308 casos nuevos de coronavirus en Venezuela para un total de 1,467. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras, dijo que el régimen maneja la información a su antojo.
Los casos, independientemente del nombre que le quiera dar el régimen, importado o comunitario, el virus está en nuestras comunidades. Por eso nos sorprende enormemente que se pretenda relajar las normas de contención, porque los casos, quizás el régimen no los está anunciando.
En el Zulia, estado fronterizo con Colombia, el gobernador chavista Omar Prieto aseguró que no han podido controlar la cadena de contagios por coronavirus en la región, donde se ubican 108 casos, por lo que revirtió la flexibilización anunciada por Maduro.
Municipio Semprún, municipio Guajira, municipio Omar, sale del nuevo esquema y se regresa al esquema de cuarentena.
La permisividad en la cuarentena anunciada por Maduro coincide con la venta de combustible que inició este lunes tras la llegada de tanqueros iraníes cargados de gasolina. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La policía de Honduras frenó a un centenar de cubanos, africanos y haitianos que caminaban por la carretera del sur en una corriente migratoria que entró por la frontera con Nicaragua con destino a México. Jorge Orellana amplía.
La policía hondureña frenó la migración de cubanos, africanos y haitianos que están varados en Honduras después de que se cerraron las fronteras debido al brote de la enfermedad del coronavirus COVID-19. La cubana Sheila Sánchez, de 27 años, relató que salió de Cuba para Nicaragua en noviembre y llegó a Choluteca hace 3 meses. Lo que queremos es que nos dejen pasar porque ya llevamos mucho tiempo aquí y no tenemos recursos para seguir manteniéndonos, dijo Sánchez, originaria de Camagüey.
Que nos dejen pasar porque llevamos mucho tiempo aquí ya, en Honduras. No tenemos posibilidades para seguir, no tenemos recursos para seguir aquí en Honduras, no tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos nada.
Por su parte, el migrante haitiano James Lee dijo:
mi sueño es llegar allá en México y yo voy a quedar en México. Antes yo tenía sueño de cruzar la frontera hacia el norte en Estados Unidos, ahora no, porque ellos mismos el otro día veo que un policía blanco que está matando a un negro, así que nosotros como un negro y no vas a tomar suerte de cruzar allá.
El subcomisionado de la policía hondureña que dirigió la detención dijo que los migrantes serían trasladados a una oficina de inmigración para que les den un salvoconducto por un costo de $80.
A las 6:26 llegaron deportes con Pepe Lacayo Quiñato en primera.
Muchas gracias, Richard. Bueno, hoy oficialmente el béisbol de las Grandes Ligas rechazó la propuesta de 114 partidos jugados por temporada, por esta temporada que le había hecho el sindicato de los peloteros al MLB la semana pasada. O sea que las opciones en este momento son 82 partidos o 50 partidos, o para afuera y para la calle, no hay temporada. Esas son las tres opciones que quedan. El baloncesto profesional de la NBA, como habíamos informado anoche, fue noticia de última hora, está contemplando la idea y tiene casi asegurado que va a regresar el 31 de julio con directamente los playoffs. Primero se va a jugar un mini torneo en Orlando, Florida, para ver quién clasifica a la postemporada y quién va a jugar contra quién. Una vez que los playoffs comiencen, serían 22 clubes que van a clasificar a la postemporada de la NBA. Todo el mundo jugaría en su casa, con pocos aficionados en su cancha, o ninguno, depende de lo que diga el estado, y así iríamos hasta la serie final del campeonato nacional de la NBA, que si va a 7 partidos, terminaría el 14 de octubre, que por supuesto, eso significa que el comienzo de la próxima temporada, 2021-2022, comenzaría tarde, y luego, ¿qué pasaría en los Juegos Olímpicos del próximo verano? Que todos sabían, supuestamente se iban a jugar este verano, pero el coronavirus los mandó para el próximo año. ¿Vamos a tener baloncesto en las Olimpiadas del próximo año si la temporada termina en julio? Imposible. todos estos puntos se tienen que allanar, pero el baloncesto de la NBA sí sabe que quiere comenzar el 31 de julio, casi casi directamente con los playoffs, un pequeño torneo que va a durar una semana, digamos, y luego arrancan la postemporada con 22 equipos en vez de solamente los acostumbrados 16. Así que hay mucho dinero, la NBA sabe que puede complacer a la televisión y a sus patrocinadores. Más deportes dentro de 45 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Mucha atención, la Universidad Johns Hopkins ha reportado hasta ahora 6.445.457 casos de coronavirus. Las muertes han ascendido a 382.451 personas a nivel mundial. Entre tanto, en Estados Unidos se registra 1.842.629 casos y 106.696 muertes. Hasta aquí esta edición informativa comprimida. Es un noticiero de Radio Martí. Volveremos a las 10 de la noche. Asistencia técnica, Otón Madariaga. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Dirección, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y hasta entonces.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Tengo esa procesión que va por dentro. Porque me quedé, porque no puedo superar la muerte de un ser querido, mi pareja me fue infiel, todo es complicado, ¿hasta cuándo va a ser esto? Etcétera, etcétera. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Y estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, medicina para la felicidad. Efectivamente, una mente sin control es como un perrito sin entrenar, una pesadilla. Pero hay que decir también que así como la mente no se enferma, es también la que nos sana. La mente, y ahora estoy hablando de la mente inconsciente, es como el genio de la lámpara. Y el genio de la lámpara en el cuento tenía un límite de 3 deseos para garantizar. Pero en la realidad, nuestra mente inconsciente, el genio de nuestra lámpara personal, puede conceder todos los deseos siempre y cuando los pidamos, no tanto con palabras como con emociones. Y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuáles son las emociones que están saliendo de nosotros en todo momento? ¿Por qué? Porque no es la palabra la que atrae, es la emoción. Y yo te puedo decir feliz cumpleaños con una emoción terrible. No te estoy diciendo nada malo, pero lo que te estoy enviando es tremendo. Y te puedo decir también tal vez una mala palabra, una malcriadez, pero en broma. Y entonces lo que viene como emoción o lo que va a atraer esa emoción, pues es totalmente diferente. Así que la mente nos enferma, sí. La mente no sana también, como la misma verdad puede ser cierta en ambos casos. Bueno, pues ya se los voy a explicar. Este puede ser un programa muy largo. Bueno, es broma, no, porque tenemos la misma media hora, pero nada más para que sonría. Y por ahí es que van los tiros. Cuando, por ejemplo, nosotros queremos establecer un factor de atracción, lo hacemos preparando un foco de atención. Y ahí viene la utilidad de los mapas del tesoro. Hubo un tiempo en que estuvieron muy de moda. En un mapa del tesoro, usted pone en el centro una estampita o una imagen de lo que para usted es o representa un ser superior, un arcángel, un santo, alguien con la capacidad de proteger o garantizar su deseo. Y alrededor, entonces, usted va poniendo imágenes, porque el cerebro funciona con imágenes que se imprimen en él. Por eso los malos recuerdos son tan fuertes, porque es como una película que estamos viendo constantemente, constantemente. Entonces, eso tenemos que contrarrestarlo con algo como lo que estoy describiendo y nombrando un mapa del tesoro. Entonces, alrededor se escribe o se pone todo aquello que nosotros queremos lograr en algún momento. Y entonces, eso es precisamente lo que nos va a mantener la atención enfocada cuando cosas en el externo, esas cosas terribles que no podemos controlar, que no hay esto, que no hay del otro, que hay un medicamento que necesito y que no llega y no sé si va a llegar, etcétera, etcétera, tengo que volver yo con mi atención enfocada a mi foco de atención para que eso y solo eso sea lo que me haga de factor de atracción. A ver si más o menos nos aclaramos. El programa de hoy lo he llamado Medicina para la Felicidad. Estableciendo que la felicidad no está fuera, la felicidad está dentro. Solo que no es algo que se encuentra, sino es un resultado que se produce y es el resultado de estar bien contigo mismo, a tono con tu coherencia interna. ¿Y cuál es la coherencia de la que hablo? Hablo de lo que pienso, lo que siento, lo que hablo, lo que hago, ¿sí? Esa es la coherencia interna. Cuando estoy bien conmigo misma, entonces la felicidad es lo que se produce adentro mío. Mis padres no me pueden dar felicidad, mis hijos no me pueden dar felicidad, mi pareja no me puede dar felicidad, el país ni el gobierno me puede dar felicidad. Eso creo que esa parte la sabemos bien. Entonces, solo es estar bien yo conmigo. Número dos que tenemos que tener en cuenta, la felicidad solo ocurre en el presente, ni ayer ni mañana. Solamente puede ocurrir hoy. Así que me voy a ocupar de hoy en este momento que tengo. Dicen que el presente es un regalo. Y es un regalo porque es donde único pueden ocurrir cosas. Aunque hay quien dice que nunca es tarde para tener una niña feliz, si es que no fue feliz. Y decimos, ¿cómo puede ser hoy la niñez feliz si ayer era infeliz? Simplemente revisitando el concepto, reencuadrando las cosas y viéndolas de una manera diferente, buscando siempre la intención positiva. Y hemos hablado de la intención positiva en otros programas. Cuando eres feliz, estás sano, porque, y óyeme bien, solo se enferman los que sufren. Por eso es que hay que buscar a toda costa tener un foco de atención para que cuando hay algo en el externo que me puede molestar, yo vuelva mi atención inmediatamente a ese foco de atención para que no me afecte, para que yo no sufra. Entonces, hay que descubrir dentro de uno mismo qué es lo que a uno le hace feliz. Y repito, no es el país, no es el gobierno, no es el hacinamiento, no es lo que te dices acerca del país, del desgobierno, del hacinamiento. No, es cuando el tiempo se me va. Y yo ni me doy cuenta de cuándo se fue el tiempo. Estoy en mi propósito. O hay gente que lo llama la zona. En ese momento es que yo estoy siendo feliz. Fíjense, no es nada rimbombante, no es nada espectacular. Es un momento donde o el tiempo se detiene o algo pasa que uno ya está fuera del tiempo. Entonces, si lo que piensas sobre lo que ocurre, sobre lo que es y lo que hay, o lo que no hay, te hace infeliz, cámbialo. No puedes cambiar la situación, obviamente, pero si quieres, y aquí sí, querer es poder, si quieres ser feliz, tienes que cambiar lo que piensas sobre eso que ocurre. La cola está larga, estoy vivo y puedo llegar aquí por mi propio pie. Llevo 3 horas en la cola, tengo piernas fuertes, tengo salud. No sé si llegan las medicinas que necesito. Gracias a la vida no estoy en un hospital, no soy un vegetal, aquí estoy parado. No hay harina, tengo familia que me quiere, tengo amigos que se preocupan por ti. O sea, es un juego todo el tiempo. Nosotros en Puerto Rico le llamamos una comedura de coco. Cuando hay algo que pasa y uno lo quiere cambiar, uno se cuenta la historia que uno se quiere contar. Esto es algo que los malosos, por decir como dicen los venezolanos, lo han hecho todo el tiempo, pues entonces los buenos también lo podemos hacer, nosotros con nosotros mismos, lo que sea para estar más felices. Yo sé que hablar desde el aire acondicionado es fácil, porque yo no soy la que estoy pasando privaciones, pero sí puedo distraer mi mente del tormento cotidiano. Si puedo llevar mi mente a un espacio de apreciación de lo que sí hay y de lo que sí tengo, entonces el objetivo de este programa, Querer es Poder, se habrá cumplido hoy, ahora. Porque recuerden que el primer criterio de la felicidad es no está afuera, está dentro. Y el segundo es solo ocurre en el presente, en este momento. Y vamos a vivir a partir de hoy de momento en momento. Cómo la gente se enferma, cómo se sana. Hay una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Un nombrecito un poco largo. El aspecto mental es la psique, ¿verdad? El emocional, también la parte psicológica. Neuro, de la parte nerviosa. Inmuno, del sistema inmunológico. Y endocrinología de las hormonas. Quiere decir que lo que pensamos, lo que sentimos, o si vamos a raíz de la palabra emoción, la energía que está en movimiento, el sistema nervioso central y periférico, las neuronas, los neurotransmisores, el sistema que construye salud en nosotros, en el organismo, que es el que nos defiende de las enfermedades y el que construye salud. El sistema inmunológico, el componente hormonal, que son los mensajeros químicos del cuerpo, que incluye también neurotransmisores, feromonas, etcétera, etcétera. Estos psiconeuro e inmunoendocrinólogos afirman que no importa la enfermedad que tengas, cuando logras paz interior, que es lo que se llama en física la coherencia interna, cuando estás feliz tú contigo mismo y sanas, no importa si tienes lupus, cáncer, asma, eso es lo que dicen estos señores, los psiconeuroinmunoendocrinólogos. Para ellos, una enfermedad es absolutamente igual a otra. Y eso sí es un concepto que nos vuela la tapa. Porque ¿cómo va a ser lo mismo un lupus que una alergia nasal, por ejemplo? Pero ellos dicen que sí. ¿Y en qué se basan para hacer tal afirmación? Bueno, dicen que tenemos que empezar por hablar de una estructura llamada la amígdala del cerebro. Y eso, de acuerdo con la teoría de la inteligencia emocional, es precisamente el cerebro emocional. ¿Por qué? Porque esa estructura llamada la amígdala del cerebro maneja las emociones. Es un elemento clave para la supervivencia, porque su principal función es integrar las emociones con la respuesta correspondiente, ¿sí? Entonces, hay personas que tienen una condición por la cual no sienten emociones, y a esas personas les cuesta muchísimo tomar decisiones, porque solamente sabiendo cómo me siento con respecto a algo es que puedo ir en una dirección o en otra dirección. Así que digamos ustedes, aunque tengamos las emociones desarmonizadas, qué bueno que podemos tener emociones. Es algo maravilloso. Estás escuchando el programa Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Hoy con el tema Medicina para la Felicidad. Te habla tu servidora, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com. Querer es Poder, Martí@gmail.com, o al POBOX 521868, Miami, Florida 33152. Entonces estamos hablando de la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro se encarga de coordinar las áreas que notan la expresión somática, o sea, la expresión en el síntoma en el cuerpo, y de la emoción, y la corteza cerebral, que se encarga del sentimiento consciente. Notemos que la emoción es como la ola en el mar. La emoción viene para pasar, ¿sí? El sentimiento es lo que queda de la misma emoción repetida en el tiempo. O sea, vendría a ser como agudo la emoción y crónico el sentimiento. Entonces, como todos sabemos, hay sentimientos positivos, negativos, los que llamamos nosotros discriminando, ¿no? Pero las emociones todas tienen una función, y la función es dejarnos saber cuál es la necesidad que está subyaciendo, y de la manera en que nos sentimos nos vamos a mover o no a satisfacer esa necesidad. Entonces, esas respuestas de satisfacción o de miedo, porque puede ser una respuesta bloqueante, tienen conexión con esa estructura del cerebro que estamos mencionando, y también con el lóbulo frontal, que es el que permite la inhibición de conductas. Esto es, en este momento me siento movida por una rabia terrible, quiero agarrar una silla y partírsela en la cabeza a alguien. Eso es la amígdala, ¿verdad? Pero el lóbulo frontal me dice no. Las consecuencias no ameritan esa acción. Mejor inhíbete. Pero como todo en la vida es la búsqueda de un equilibrio, tenemos, podemos decir, la conciencia y la razón, o el corazón y el cerebro, pero también podemos decir el lóbulo frontal y la amígdala, tratando de ver de qué manera negociamos un equilibrio, un estado de homeostasis, donde nuestras necesidades se vean satisfechas, o más o menos, porque por supuesto ustedes que me están escuchando en la isla de Cuba saben que hay muchas cosas que simplemente no las podemos manejar como quisiéramos, porque no dependen de nosotros. Pero el evento en sí, y esto es lo que tenemos que lograr instalar como nueva programación en nuestro cerebro, el evento exterior no es ni bueno ni malo, no es ni bueno ni malo, aunque parezca muy bueno, no es bueno, aunque parezca muy malo, no es malo, no es ni bueno ni es malo, es como el viejo refrán de el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Ese paradigma también hay que abandonarlo ya. Si hay un vaso de 8 onzas con 4 de agua, esa es la realidad, perfecto, no es mucho, no es poco, no es ni bueno, no es malo. La química de la felicidad. Hablemos un poquito de eso, porque decíamos que estamos tratando el programa de la medicina de la felicidad, y nuestro cuerpo humano es como una especie de laboratorio farmacéutico que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. De acuerdo con nuestras emociones y sentimientos, los químicos van a estar en balance o en desbalance. La química de la felicidad. Dopamina, serotonina y endorfina, perdón, son cuatro, dopamina, serotonina, endorfina y oxitocina. Le llaman el cuarteto de la felicidad. La dopamina media el placer y se dispara, oigan, a través de establecerse objetivos a corto plazo. ¿Para qué? Para poderlos conseguir. Entonces, si mi objetivo de hoy, pensando en que quiero dopamina, la mediadora del placer, entonces hoy me voy a establecer un objetivo que yo pueda cumplir hoy. ¿Para qué? Para que al cumplir ese objetivo hoy yo pueda celebrar lo que conseguí. Ahí tengo garantizada la dopamina que necesito. La serotonina fluye cuando nos sentimos importantes. Ay, qué mal, ¿no? Porque es difícil sentirse importante dentro de un contexto donde realmente soy el último de la cola. Entonces, ¿cuál es la estrategia más simple para aumentar el nivel de serotonina? Pensar en recuerdos felices, evocar las memorias de tiempo donde hemos sido felices. Y a pesar de que a veces nos ponemos dramáticos y decimos, yo nunca he sido feliz, lo digo todo el tiempo. No es cierto. Si nos ponemos a buscar, ha habido momentos de felicidad, y esos momentos son los que tenemos que evocar. ¿Para qué? Para que el día de hoy, en este momento, fluya serotonina, porque necesito la serotonina. Necesito la serotonina para poder ser feliz, aunque sea con el recuerdo. Ese recuerdo me valoriza. Ah, entonces me siento importante. La endorfina es un potente analgésico que lo produce nuestro bello, maravilloso y perfecto cuerpo. Le llaman la morfina del cuerpo. ¿Cómo podemos lograr tener más endorfina en el día de hoy? Bailando, cantando, trabajando en equipo. Así que vamos a organizar a toda la familia, vamos a arreglar los cajones, vamos a hacer alguna cosa juntos. Y si no, bailar y cantar. que el pueblo cubano sabe muy bien y tiene mucho talento para hacerlo. Y el cuarto químico, la oxitocina, la llaman la hormona de los vínculos emocionales. Es la que, sobre todo las mujeres que acaban de dar a luz, tienen pero por montones en su cuerpo, porque es la hormona que hace que ella se vincule con su bebé. Por eso es tan importante que en los primeros meses de la vida de un ser esté lo más cerca de la madre posible, porque la madre tiene toda esa hormona para dársela al niño, que si la recibe también a través del pecho, todavía mejor. Pero solamente el estar dentro del aura electromagnética de la madre le transmite eso. Y fíjense que las culturas ancestrales, los que mal llamamos indios, los aborígenes, los habitantes naturales de estas tierras, lo saben muy bien. Siempre llevan en una especie de mochila de atado a los niños. Y en África también. Y los que tenemos ese legado, pues realmente son cosas ancestrales que deberíamos respetar porque hay mucha sabiduría en ella. Así que si no tenemos un bebé o un bebé cerca, pues la forma más simple de estimular la oxitocina es dar y recibir un abrazo. Y yo creo que está eso en manos de todos y nunca mejor dicho. Porque ¿quién no necesita un abrazo? Yo necesito muchos en el día y me encanta prodigar abrazos. Así que hay un refrán que dice, fíngelo hasta que lo logres. Si tú quieres ser feliz y sientes que no tienes por qué, ten en cuenta que sufrimos por un pasado que no existe y en base a ese pasado imaginamos escenarios horribles para un futuro que es todavía probable, porque tampoco sabemos, yo puedo planificar todo lo que yo quiera, pero al final las cosas van a ser de la manera que van a ser. Por eso es importante el vaso de 8 onzas con las 4 de agua y no el vaso medio lleno y medio vacío. Estamos cambiando de paradigma. El cambio asusta, el cambio nos pone incómodos porque es cierto que no queremos cambiar. Y es cierto que muchas oportunidades no podemos ni siquiera cambiar lo que nos rodea, pero sí podemos cambiar algún aspecto de la vida. Y ese aspecto de la vida es lo que sentimos con respecto de lo que pasa, lo que pensamos sobre lo que pasa. Manejar que el pensar y el hablar son nuestras herramientas. Así que al levantarte, por favor, dite a ti mismo, cada día estoy mejor, todo está bien en mi mundo. Porque normalmente nos levantamos con la afirmación contraria, ¿verdad? Cada día estoy peor, todo está mal, todo es una M, etcétera, etcétera. Bueno, si cada día al despertar y al acostarme me digo soy inteligente, estoy sana, soy carismática, tomo buenas decisiones, entonces estoy construyendo un nuevo paradigma. Te prometí la receta para la felicidad. De nada te servirá si no la usas. Las afirmaciones positivas son un instrumento maravilloso. ¿Quieres disfrutar de tu vida? Piensa bonito. Recuerda pensar y hablar. Recuerda pensar y hablar que son tus herramientas. Úsalas para construir felicidad, para atraer felicidad, para atraer gente feliz a tu vida y cosas bonitas a tu vida. Así que nada, espero que el programa de hoy, Medicina para la Felicidad, te haya servido y te sirva para construir felicidad de hoy en adelante. Como dice la canción para niños, el momento de ser feliz es ahora y el lugar para ser feliz es aquí. El modo de ser feliz es haciendo feliz a alguien y tendremos un cielito aquí. Bien, bueno, a este punto del programa damos las direcciones para que se comuniquen con nosotros a Querer es Poder. Te puedes comunicar a nuestra dirección electrónica, quereresepodermarti@gmail.com. Querer es Poder Martí, @gmail.com o al POBOX 521868, Miami, Florida 33152. Así que este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Nos despedimos de este programa que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes a través de Radio Martí, porque Radio Martí está siempre contigo. Hasta la próxima.
vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Que vola contigo, haceré que vola.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite en onda corta en los 5980, los 7335. Los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
A Magdalena.